cumbre del G20 se reunirá en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2018.
¿Pero qué es el G20?
¿Cómo funciona? ¿Cómo se preparan los movimientos sociales?
¿Y por qué las feministas deberíamos involucrarnos?
Bueno, entonces, como les decía, este seminario virtual va a ser grabado, vamos a hacer una sistematización, va a haber una ronda de preguntas hacia el final, por lo tanto, a medida que ustedes vayan escuchando a las participantes, les voy a ir pidiendo que si quieren colocar preguntas en el chat, las hagan y a quien se las quisieran dirigir. Y bueno, la primera persona que nos va a dar este encuadre, que como yo decía, la importancia que tiene el Mujeres 20, que va a ocurrir en Argentina, es Norma Sanchís, integrante de la Red de Género y Comercio, es argentina, feminista, socióloga, participante también de campañas contra el ALCA y otros TLC, también es una activista de muchos años en Foro Social Mundial y en otros procesos de Naciones Unidas. Bueno, Norma, la pregunta que te quiero hacer es un poco para todas, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de Mujeres 20, que además está tan publicitada como Women 20? Si nos podés contar un poco sobre su historia, ¿y qué importancia tiene para nuestra agenda de derechos de las mujeres hoy? En Argentina, obviamente, pero en la región y en el mundo, si puedes decirnos.
Bueno, a mí me gustaría marcar y enmarcar de alguna manera el Mujeres 20 y el Women 20 en el proceso más global del G20, del Grupo de los 20. Porque si no encuadrar exactamente y podemos analizar por qué se genera este grupo y con qué objetivos, difícil después entender este. Entonces, quiero simplemente refrescar sobre el G20 en general, el grupo de los 20, los 20 países, se dicen más poderosos del mundo, un poco que se genera a partir de un primer grupo, que fue el grupo de a principios de los años 70, que se forma con Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Inglaterra, Italia. Cuando cae el muro de Berlín se suma Rusia y se forma el G8. Y estos países deciden convocar algunos otros países emergentes de distintas regiones del mundo, algunos por su propio peso, porque tenían un peso, de su economía en el concierto internacional muy importante, como China o de alguna manera la India, y después otros países en otras regiones del mundo, como Sudáfrica, en América Latina, México, Brasil, Argentina, que se van sumando para integrar este grupo de los 20. En realidad son 19 países más la Unión Europea. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué se forma este grupo? En realidad el G20 se crea para afianzar la economía y el sistema financiero internacional. Recordemos, esto lo decíamos la vez pasada, que el G20 representa el 85% del Producto Bruto Mundial, el 2/3 de la población mundial, el 70% del comercio internacional, pero son solo el 10% de los países del mundo. Este foro o espacio, que es bastante informal porque no tiene una estructura formal, surge a partir de la creciente inestabilidad económico internacional, a partir de distintas crisis y reiteradas crisis financieras que se producen durante los años 90, a partir de los países emergentes, en países emergentes, como por ejemplo, recordamos la crisis del tequila en México en el año 95, después fue la crisis del sudeste asiático en el 97, en Rusia tuvo su crisis en el 98, Brasil tuvo crisis en el 99, ya se avecinaba también la crisis después de Argentina, de Turquía. Entonces, estas sucesivas crisis empiezan a poner en riesgo al conjunto del sistema financiero por su peligroso efecto contagio, un riesgo que afecta a todas las inversiones financieras y a los capitales especulativos. Aquí quiero hacer un breve paréntesis señalando el papel muy importante que tuvo el Fondo Monetario Internacional, que por cierto forma parte también del G20, con sus recetas de ajuste fiscal, apertura financiera y altas tasas de interés, etcétera, que por ejemplo intervino muy fuertemente en la crisis asiática en el 97, para proteger las inversiones, porque ese era el verdadero objetivo, mucho más que proteger o preservar la crisis en los países que la estaban sufriendo. Y el propio Fondo Monetario más tarde tuvo que reconocer que estas medidas procíclicas, más que ayudar, tendieron a profundizar la crisis asiática. Pero entonces, el G20, esto es muy importante tenerlo claro, tiene el principal objetivo, coordinar abordajes comunes para enfrentar las crisis financieras en los países emergentes y controlar su impacto sobre el sistema financiero global y la estabilidad financiera internacional. Entonces, decir que cualquier propuesta, cualquier recomendación, cualquier política que pueda emanar en este ámbito del G20 va a teñir absolutamente, va a estar teñido por este enfoque de preservar la economía financiera internacional. ¿Cómo son las relaciones dentro del G20? Algunos dicen que hay un espacio compartido, simétrico, equivalente, etcétera, entre los distintos países, pero predominan en general las posiciones, las posturas de que este espacio y la incorporación de los países emergentes junto con los países desarrollados y más ricos del mundo responde a la lógica de dominación de Estados Unidos y del mundo desarrollado en general, o sea, de los países más ricos, que amplían el ámbito de discusión para legitimar decisiones que siguen estando en su poder y que están orientadas fundamentalmente a fortalecer el consenso neoliberal. Hay otros temas que también se dice que preocupan, pero de una manera mucho más relegada que este objetivo tan central. Se menciona el futuro del trabajo como un tema de preocupación, la infraestructura, la sostenibilidad alimentaria, etc. Pero no nos equivoquemos. El eje central es la consolidación de la hegemonía mundial de políticas de matriz neoliberal. Durante todo este año, Argentina tuvo la presidencia del G20, porque la presidencia rotativa va siguiendo un proceso que se traslada de un país a otro. Entonces la sede durante todo este año fue Argentina. Viene de Alemania en el 2017, pasará a Japón en el 2019. Y durante todo este año se han reunido una gran cantidad de grupos de trabajo, sobre todo los ministros de Economía, Finanzas, de presidentes del Banco Mundial, etc. También funcionaron los grupos de afinidad que recién se mencionaban, que son espacios que se han ido creando para recoger las opiniones, las voces de la sociedad civil, para canalizar sus propuestas y recomendaciones a los gobiernos del G20. Entonces hay grupos de empresarios, grupos de jóvenes, grupos de gente de la ciencia, líderes de opinión, sociedad civil, y también hay un grupo de mujeres. Entonces aquí tenemos el Women 20 o Mujeres 20, que forma parte de estos grupos de afinidad que acompañan todo este proceso del G20. No todos los grupos tienen el mismo peso. Obviamente los representantes de los negocios, de las empresas, tienen una voz mucho más fuerte que otras. Pero en general todos estos grupos hacen llegar sus recomendaciones muy sintetizadas. Son apenas unos párrafos que llegan a los gobiernos del G20. Las mujeres, el grupo de mujeres, igual que todos los grupos de afinidad, está presidido por alguien designado por el país, el gobierno del país. En este caso, el presidente Macri designó a una empresaria vitivinícola, Susana Balbo, miembro del partido oficialista, era diputada y renunció para asumir esta función. El Mujeres 20 hizo distintas convocatorias durante todo el año. A nivel nacional y también internacional, porque está funcionando en coordinación con grupos de mujeres de los 20 países integrantes de este foro, y va a tener su cumbre la semana que viene. Toda esta serie de reuniones se culminan en una reunión que se va a realizar en Buenos Aires el 1, 2 y 3 de octubre, la semana próxima, en el CCK. Su objetivo más explícito, Mujeres 20, es la incorporación económica y social de las mujeres, es lograr el pleno desarrollo económico de las mujeres, su empoderamiento económico, etcétera. Y se analiza esto a partir de cuatro ejes centrales: la inclusión laboral de las mujeres, la inclusión financiera de las mujeres, la inclusión digital. Y también el desarrollo rural, que es el tema que con fuerza colocó el país sede en este caso. De las reuniones del W20, porque lo van a ver como W20 en la prensa, en muchos lados, Mujeres 20, participaron mujeres líderes de la sociedad civil, empresarias, mujeres de negocios, mujeres emprendedoras, líderes de opinión. También se invitó a algunos sectores del feminismo. Hubo quienes aceptaron la invitación, pensando que era un espacio que había que aprovechar para canalizar propuestas y demandas a los gobiernos. Y hubo quienes decidieron que no iban a participar de ese espacio por la escasa confianza y credibilidad que le merecía para poder incidir realmente. Que por otro lado se corría el riesgo de legitimar este espacio que en realidad es muy poco permeable a las propuestas. Entonces, en paralelo se fue conformando un foro feminista integrado por múltiples y muy diversas organizaciones y grupos y colectivas fundamentalmente, pero también de otros países, en un espacio muy horizontal y diverso. En todo caso, el W20, volviendo, pareció ser un espacio para albergar a la mayoría de las mujeres. Es posible que la apretada síntesis de recomendaciones que después de permear distintos foros y reuniones, etcétera, se concluye en una apretada síntesis en unos tres o cuatro párrafos que va a llegar a los gobiernos, o por lo menos se va a entregar la semana que viene al presidente Macri, es posible que algunas de esas recomendaciones puedan efectivizarse y que beneficien a cierto tipo de mujeres, sobre todo las mujeres empresarias, las mujeres que están ya insertas en el mercado de trabajo y que también, por cierto, están discriminadas. Por decir, en Argentina, del total de integrantes de directorios de empresas, solo el 8% son mujeres. Y prácticamente es ínfima, casi nula, la presencia de mujeres en la presidencia de una empresa. Pero para la gran mayoría de mujeres, sobre todo para las que tienen mayores dificultades para acceder al trabajo asalariado, se promueve un modelo de emprendedurismo, de impulso a la capacidad empresaria, de desempeño individual basado en factores meritocráticos. Todo el mundo debiera poder desarrollar una capacidad empresaria y hacerse responsable de sus propios éxitos o fracasos en un esquema claramente neoliberal. Es un modelo bien diferente del cooperativismo, de la economía social, del asociativismo, de la agricultura familiar, que promovemos desde muchas de nuestras organizaciones. Y la experiencia indica que muchos de nuestros, de los microemprendimientos que se gestan en esta concepción del emprendedurismo son en su mayoría insustentables, y con suerte en muchos casos alcanzan niveles de sobrevivencia, pero muchas veces también van al fracaso rotundo. Son alternativas de trabajos precarios y de baja calidad. Además, no es una receta adecuada para todas las mujeres, porque no tiene en cuenta que son diversas, incluyendo las identidades de la disidencia sexual y de la diversidad, con expectativas, con capacidades, con experiencias diferentes. Las propuestas del Mujeres 20 ponen en cuestión además la idea de inclusión, porque se habla de inclusión, inclusión laboral, digital, etcétera. Pero, ¿qué inclusión hablamos? Si recordamos que la prioridad del G20 es el equilibrio del sistema financiero internacional, es proteger las inversiones. Todas las propuestas de desarrollo económico, de inclusión social, de equidad, de empoderamiento, suenan retóricas y vacías de contenido. Es una apropiación de un discurso y el lenguaje feminista que es engañosa. Por empezar, sabemos perfectamente que no es posible pensar en la inclusión de las mujeres, en el pleno desarrollo económico de las mujeres, si no se da respuesta de los principales obstáculos y limitaciones que encuentran ellas para el trabajo remunerado, incluso para la participación política y la participación social, que son las tareas de cuidado que caen sobre sus espaldas principalmente. Si no se da respuesta a las tareas de cuidado, si no se promueve una corresponsabilidad desde el Estado de una manera, y desde los hombres también, de una manera muy contundente, toda idea de inclusión cae de algún corrupto. Pero además, la inclusión laboral o financiera requiere de un entorno que apoye el desarrollo de las mujeres con una intervención estatal con voluntad política y con inversión presupuestaria. Ese emprendimiento aislado, esa mujer que ir adelante de manera individual, requiere para tener alguna mínima posibilidad de resultado satisfactorio, requiere un acompañamiento con capacitación, con asistencia técnica para la producción, para la comercialización. Hacen falta créditos para las pymes que son las que generan empleo. Y esto es impensable en América Latina hoy con una corriente hegemónica que domina con políticas de ajuste, de recorte del gasto social, con reformas de flexibilización laboral que quieren imponerse o que ya se están imponiendo, desregulación de la protección social. Entonces, con gobiernos cuya prioridad es la protección de la inversión y la estabilidad financiera por sobre el desarrollo sustentable, el discurso de la inclusión resulta retórico y mentiroso. El foro feminista que estamos planteando en paralelo al desarrollo del Women 20, del Mujeres 20, que va a acompañar desde afuera como otra cumbre o contracumbre los días del 1 y 2 de octubre próximo. Allí decimos no al Mujeres 20, porque decimos no al G20, porque decimos no al FMI y no a las políticas liberales, neoliberales y a la economía financiera por encima de la actividad productiva. Contamos para esto con la fuerza de las mujeres latinoamericanas, con la experiencia de articulación y de solidaridad que tenemos para articular la resistencia, con el activismo para la movilización y también con la capacidad teórica para argumentar contra una parodia de inclusión social en un contexto neoliberal. Gracias, hasta acá.
Bueno, Norma, muchas gracias por esa breve introducción de nuevo en lo que es el G20. Me parece importante, hoy tenemos más de 58 participantes en este webinario que seguramente quizás no pudieron participar del primero. Entonces, poner el encuadre del W20 en lo que es el G20 es muy importante. Tenemos, por lo que veo, compañeras que son de varias partes de la región, no solo de Argentina, por lo cual es muy importante cómo desarrollaste el tema de este aspecto de la supuesta inclusión, algo que vemos en varias, que es una tendencia en nuestra región, no solo para Argentina y para el Women 20, esta falsa inclusión. Y bueno, para profundizar un poco en estos cuatro ejes que yo colocaba en el chat, vamos a tener distintas expertas que nos van a hablar de estas inclusiones. O sea, vamos a usar como excusa esta agenda del W20, primero para decir de qué se trata, pero sino también para decir, bueno, cuál es la crítica. Como decía Norma, ¿por qué decimos no? ¿Por qué vamos a posicionarnos del lado de afuera también? ¿Por qué vamos a manifestarnos en contra del G20, del FMI, del W20? Entonces, a la que está en pausa es Pato Laterra. Vamos a dar lugar a Patricia Gómez, entonces también, argentina, secretaria de investigaciones de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, integrante del Observatorio de Justicia y Género de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Patricia también es una de estas expertas que nos va a estar compartiendo un poco la mirada crítica sobre esto de la supuesta inclusión digital. Patricia, que has estado también muy activa en algunos procesos de participación adentro por momentos, y bueno, reflexiones.
Sí, voy a tratar de ser muy breve porque además Norma específica y muy clara en relación a lo que fue el proceso de el W20. Una de las cuestiones que nosotras llevamos adelante fue constituir un observatorio de organizaciones feministas para incidir activamente desde la sociedad civil en el diseño y la producción de contenidos que iba a llevar adelante el W20. En lo particular, desde la RACID y a través de mi persona, junto con Mónica Kschul de Mujeres en Igualdad y Ana Torres Adel de Wikimedia Argentina, nos constituimos para diseñar lo que eran los borradores iniciales allá por finales del 2017 para discutir cuestiones de inclusión digital. Esta discusión de cuestiones tenía que ver con el diseño, con la evaluación del estado de situación, especialmente desde una mirada latinoamericana, y algunas propuestas en relación a las políticas públicas con las que se instaban los estados. Decidimos tener una política activa en este proceso por dos motivos. En primer lugar, porque una de las características que tienen los temas de inclusión digital es la incorporación de jóvenes activistas que, si bien están en otros temas, en los de inclusión digital, aquellas que vienen de temas de ciencia y tecnología, género, ciencia y tecnología, disidencia y diversidad sexual en relación a género, ciencia y tecnología, no suelen estar dentro de este tipo de procesos. Entonces nos pareció que era una buena oportunidad para darnos una política de construcción horizontal del conocimiento. Y esta fue desde este grupo de trabajo de inclusión digital, nuestro ley para el diseño de esta documentación, que puede consultarse en la página web de la RACID junto con otros documentos. ¿Cuáles fueron los principales que nosotros intentamos llevar adelante? En primer lugar, estaba de la construcción horizontal del conocimiento. Y esta construcción horizontal del conocimiento llevaba a una convocatoria amplia, que por falta de recursos no pudimos ampliarla a más espacio, digamos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, y además también por falta de tiempo, porque esta construcción de documentos había que hacerlo en menos de un mes. Sin embargo, juntamos a más de 30 colectivas y organizaciones a diseñar un borrador de documento que se terminó el 20 de marzo del 2018, donde nos enfocamos, podría decir, sobre tres grandes ejes. Una cuestión que tiene que ver con el acceso a las tecnologías digitales, pero no solamente en términos de consumidoras, sino fundamentalmente en términos de producción en el acceso a esas tecnologías digitales. La segunda cuestión, pero muy vinculada con la primera, es la que tiene que ver con producción de tecnología y no solo de contenidos, y que estos contenidos tenían que dar cuenta de una situación diferencial por la que atraviesan las mujeres realmente en nuestros países en relación al acceso y a la producción. Como para citar solamente uno de estos datos, hay más de 2,2.3 billones de mujeres en el mundo que no tienen acceso a Internet. Y esta falta de acceso a Internet, ya sea por recursos económicos o ya sea por deficiencias en las estructuras de red, te da una situación diferencial a la hora de poder y producir contenidos. La segunda cuestión tiene que ver con el que solo de las carreras STEM, estas es las que tienen, van vinculadas a matemática, física, ingenierías, etcétera, solamente el 17% son mujeres. Esto hace que sea un nivel muy bajo y que ese nivel muy bajo restrinja las posibilidades de acceso a trabajos de calidad. Y este es un eje sobre el que también hicimos mucho hincapié en relación lo que son las cuestiones de trabajo decente. Ahora bien, nosotros hicimos un conjunto de recomendaciones que luego se sistematizaron en un documento más breve, también pueden verlo en el canal de Facebook o en el canal de YouTube de la RACSIL, donde sintetizamos 12 propuestas para los estados en un par. Si tuviera que destacar algunas de ellas, diría que algunas tienen que ver con garantizar la producción y el libre acceso a datos desagregados por sexo y edad, pero no solo por sexo y edad, sino también por raza, por sector social, por etnia, en lo que tiene que ver con el acceso y la producción a las TICs. Digamos, no tener datos o no tener datos certeros no nos posibilita tener un diseño de políticas públicas o un diseño y ejecución de políticas desde nuestras propias organizaciones de la sociedad civil que sirvan para un empoderamiento por parte de las mujeres. Por otro lado, la promoción de emprendimientos asociativos tecnológicos que sean liderados por mujeres y que para que esto sea posible, requieren de un apoyo financiero, especialmente desde el sector público, pero también desde el sector privado, con regulaciones impositivas que permitan esta acción diferencial. Nosotros hicimos mucho hincapié, y esto lo mencionaba Norma anteriormente, en relación a que el W20 no podía ser entendido como una lógica de mujerismo alrededor de las tecnologías, que tenía que reflejar a las mujeres, pero que tenía que dar cuenta de esa diversidad y disidencia sexual que tienen todo el colectivo de sujetos subalternizados en relación al acceso y a la producción de tecnologías. Y este ha sido un punto que desde el momento que produjimos los materiales de discusión se ha ido perdiendo a lo largo de los distintos documentos que después han ido subiendo desde la propia organización del W20 a la discusión de las delegadas. Y para nosotras, este era un punto central porque entre las recomendaciones dábamos cuenta del fomento de acciones que permitan la deconstrucción de estereotipos de género que se reproducen y se replican en formatos digitales a pesar de que a veces no suelen ser tenidos en cuenta. Desde esta lógica, el hecho de enfrentar estos estereotipos se ven claramente a la hora de las cuestiones que tienen que ver con enfrentar fenómenos de violencia digital o violencias en formato digital hacia las mujeres, que no son elementos muy tenidos en cuenta desde esta propia lógica. Dicho esto, y para ser muy breve, esto fue un proceso que va desde finales desde el año pasado hasta aproximadamente el mes de mayo. A partir de ahí hay una serie de, digamos, exclusiones de la sociedad civil o de las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando para la producción de contenidos y la discusión dentro del esto, lo que dio lugar es que nos encontremos hoy con un programa recientemente publicado que no da cuenta no solo del objetivo general que teníamos en la discusión, sino que tampoco da cuenta de esta lógica de funcionamiento crítico que pretendimos darle desde el Observatorio de Derechos Humanos. Y en este sentido, tanto Corina Rodríguez Enríquez, que seguramente luego Patricia Laterra a trabajar más sobre ello, como Victoria Gallo de ELA, hicieron un análisis y una composición de quiénes son las personas que van a exponer en cada uno de los días de esta reunión o este meeting del W20 en el Centro Cultural Kirchner. Y en este sentido es muy significativo que el 35% de las personas expositoras formen parte de corporaciones empresarias, que el 20% formen parte de fundaciones del mundo desarrollado vinculadas a corporaciones, que el 10% vengan de organismos internacionales, con excepción de ONU Mujeres, y el 11% constituyan autoridades gubernamentales. Esto quiere decir que si más de la mitad de las personas que van a exponer vienen del mundo de las empresas y de las corporaciones, el impacto que pretendíamos hacer de la sociedad civil es bastante menor. Y con esto, lo que estamos diciendo es que esta incidencia que pretendimos hacer no solo no se ve reflejada en el programa, sino que se da bastante de patadas con las líneas estratégicas que habíamos definido. Si tuviéramos que evaluar en este sentido las cuestiones de lenguaje que están en los últimos documentos borrador que se están preparando para el W20, se dan cuenta algunas cuestiones que, en las que también estuvieron trabajando Corina Rodríguez Enríquez y Victoria Gallo, en donde ya no se habla de políticas, sino que se habla de tendencias. Hablar de tendencias no obliga a los gobiernos a llevar adelante este tipo de cuestiones. Por otro lado, los documentos preparatorios que contaron, como decía anteriormente, una activa participación de la sociedad civil, pusieron el foco en lo que tiene que ver con el trabajo decente que favorece la OIT. Sin embargo, una de las personas que va a exponer es una ejecutiva de Uber, una empresa que se caracteriza por la precarización del trabajo y la evasión impositiva a través de paraísos fiscales. Y como cereza del postre, para esta cuestión, digamos, hay una mesa de mujeres rurales que fue una de la mayor, uno de los mayores logros desde América Latina en incluir la temática de mujeres rurales, y precisamente la mesa de mujeres rurales no tiene una sola mujer rural. Entonces, esto nos da un pantallazo general de hacia dónde está el W20. Específicamente en cuestiones que tienen que ver con inclusión digital y siguiendo con esta lógica del lenguaje, es bien interesante que desde esa primera observación que nosotras hicimos en relación a temáticas de inclusión digital, hoy nos encontramos en el documento y en el programa con un ítem que se llama digitalización. O sea, digitalización, se digitalizan los documentos o los objetos. Las personas, de momento, no se digitalizan. El hecho de llamar digitalización a esta cuestión está dando cuenta de a qué se está refiriendo con inclusión digital, y se saca la lógica de la inclusión para solamente hablar de la digitalización. ¿Y cuáles van a ser el papel de las personas en tanto digitalización y no como sujetos de la inclusión digital? Y aquí viene el segundo punto en relación al lenguaje que sigue colaborando en esta cuestión. A lo largo del documento se habla de el futuro del trabajo. Cuando las organizaciones que venimos trabajando, las organizaciones de la sociedad civil, en relación a estos procesos, hemos tenido una reunión y otra en Montevideo con fundaciones europeas, estamos hablando del trabajo del futuro y no del futuro del trabajo. Hablar del futuro del trabajo está dando cuenta de cómo se están determinadas observaciones sobre las cuestiones que se debaten en torno a cómo se van a ubicar las personas en este diseño que se está haciendo desde organizaciones corporativas. Sin embargo, hablar de, en otra lógica, de el trabajo del futuro pone el eje en las personas que van a llevar adelante estas acciones que les permitirán luego erigirse como sujetos de derecho. Y obviamente, junto con el trabajo del futuro, tenemos que dar cuenta de lo que van a ser las acciones sindicales del futuro. Por último, y como una sorpresa que entra en el rubro de lo inclasificable, hay un cierre en donde se propone un enfoque espiritual en torno a la transformación de la realidad de las mujeres. Las mujeres en América Latina tenemos un alto nivel de espiritualidad, producto de nuestra propia construcción como sujetos políticos, como sujetos sociales. Lo que pasa es que esta propuesta de repensarnos desde la espiritualidad para bajar los niveles de análisis crítico no parece ser la mejor perspectiva que nos está ofreciendo el W20. Muchas gracias.
Gracias, Patricia. Creo que fue súper claro, deprimente, pero súper claro. Además, creo que esto es algo que no solo tiene que ver, ¿no?, con esta agenda específica y este evento específico, sino algo que estamos viendo como una tendencia en la región. Estoy recibiendo muchas personas que escriben en el chat algunos comentarios. Yo le doy paso a Alejandra Santillana, ecuatoriana, peruana, también feminista, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio de Cambio Rural, parte de la Cátedra Libre Virginia Volten, para abordar este tema que decía también Patricia y hablaba Norma, que es esto del desarrollo rural. ¿Qué significa para el W20 cuando habla de desarrollo rural de las mujeres? ¿Pero qué significaría desde una perspectiva feminista crítica? Ale Santillana, estás en pausa.
Buenos días con todos y con todas. ¿Ya me ven?
Perfecto.
Sí, perfecto, ¿me oyen? Bueno, muchas gracias. Como tenemos poco tiempo, quisiera retomar algunos de los elementos que las otras dos compañeras plantearon, pero sí, efectivamente, hay una perspectiva de mujeres rurales en el debate del G20, ¿no? Se plantean tanto una agenda de género como en varios documentos se encuentra la idea de la inclusión. Pero es fundamental plantearnos y discutir qué significa el género como inclusión de las mujeres, digamos, en ese pacto de élites globales y en este gobernanza, digamos, para reafirmar la predominancia del sistema financiero, digamos, y de las economías de los países más poderosos, en donde también se propone la inclusión de los países emergentes, digámoslo así, ¿no? Es importante, creo, que cuestionarnos la idea misma de inclusión desde una perspectiva feminista, ¿no? Y la idea de inclusión es preguntarnos, ¿inclusión a qué?, ¿no? Y entonces, ¿inclusión a qué y cómo? ¿A través de qué?, ¿no? Ahí es importantísimo, digamos, situar que en esta inclusión de las mujeres rurales, en el que plantea, lo que tenemos es una promoción de la agricultura como forma para el crecimiento económico y para mitigar, digamos, la pobreza, ¿no? En los documentos que sustentan, digamos, la propuesta del G20, que son muchos FAOs y una serie de plataformas para discutir el tema alimentario y el desarrollo rural, tenemos que América Latina básicamente tiene el 60% de las tierras cultivables y el 80% del comercio a nivel de alimentos, ¿no? La misma FAO plantea que para el año 2050 habrá un crecimiento de la población mundial a 9.000 millones, ¿no? Y que por lo tanto se necesita incrementar en un 60% la producción de alimentos. Eso es parte de, digamos, de los enfoques que están dentro de esto. Entonces, cuando nos revisamos la agenda para las mujeres rurales o lo que está más o menos visto en los diferentes ejes temáticos y de los grupos que se encuentran dentro del G20, lo que encontramos es que esta inclusión de las mujeres se da fundamentalmente una inclusión, o se plantea la inclusión al mercado laboral, al sistema financiero formal, digamos, hay un intento de formalización en estas discusiones que podemos recordar, ¿se acuerdan que digamos, en la etapa neoliberal, el Perú planteaba esta idea de la informalidad a la formalidad? Bueno, hay una discusión ahí de la formalización de las mujeres en el mercado laboral, pero también en el acceso a créditos, a préstamos, ¿no?, en el sistema financiero. Y uno de los elementos que me parecen claves para entender qué pasa con las mujeres rurales tiene que ver con este debate de la propiedad de la tierra. En varios de los documentos de inclusión de género se propone o se plantea como uno de los problemas de las mujeres, tanto sus niveles bajos de acceso a créditos como el poco acceso a la tierra que tienen las mujeres. Sin embargo, esto que podría parecer como una política de democratización de acceso a la tierra en clave de género, ¿no? Lo que tiene en realidad ahí es, por un lado, un elemento que muchas de las expertas de estas mujeres empresarias que están dentro del G20 y de estos espacios sostienen, y es que para acceder a sistemas financieros de crédito, las mujeres requerirían ser propietarias, porque eso permite anclar justamente y garantizar que estos créditos y estos préstamos tengan puedan desarrollarse con tranquilidad para quienes, se entiende, para los bancos, ¿no? Tiene que ver con esta producción intensificada de alimentos, ¿no? Uno de los elementos centrales de la agenda G20 de desarrollo es el tema de la seguridad alimentaria. Ojo, no es soberanía, es seguridad alimentaria, es decir, se necesita proveer de alimentos al mundo, y este es un gran mercado para varias de las transnacionales, y de tanto las transnacionales de la comercialización de semillas y de tecnologías como de la producción de alimentos, ¿no? Esta producción intensificada de alimentos está muy ligada a la vida propia de las mujeres en América Latina y en general a las mujeres que están en zonas rurales. Y finalmente, otro elemento es la idea de las industrias extractivas. Aunque esto no se menciona en muchos de los documentos, en algunos sí aparece el tema de industrias extractivas, y asumimos que industrias extractivas no solamente es minería y petróleo, sino que tiene que ver y está anclada con esta intensificación en la producción de alimentos, que es básicamente reforzamiento del modelo primario exportador, ¿no?, de los países que son, digamos, exportadores de materias primas, un proceso agresivo de agronegocios y biocombustibles, ¿no? Y eso sería como un poco la perspectiva de qué significa esta idea de la inclusión. Yo creo que aquí lo central para nosotras, ¿no?, tiene que ver con que finalmente esta propuesta de incluir a las mujeres, como ya decían las otras compañeras y se planteaba en el webinario primero, ¿no?, es una inclusión en clave empresarial mercantilización, ¿no? Eso quiere decir que, o sea, vemos la naturaleza del mismo sistema capitalista, cómo se ve obligado a hacer ciertas concesiones, pero básicamente para acelerar la producción acorde a sus necesidades, ¿no? Yo creo que eso es uno de los elementos centrales que vemos en esta, o leemos entre líneas en estos planteamientos de la agenda G20 para las mujeres. Es decir, que la capacidad de adaptabilidad del capitalismo, ¿no?, en tanto en la modernización de procesos de producción como en cambios en la reglamentación de los estados nacionales, básicamente tienen por objetivo acelerar la producción de mercancías. En este caso, yo creo que tiene que ver mucho tanto con mercancías vinculadas con industrias extractivas como a la producción de alimentos, ¿no? Y en ese sentido hacen concesiones en el tema de la propiedad. Pero en el fondo es la reafirmación de un proyecto básicamente de capitalismo mundial en esa clave que heteronorma, que es este pacto de hegemonía neoliberal, ¿no? Porque el G20 se plantea claramente y en cada uno de los espacios se deja en claro que el proteccionismo no ayuda al crecimiento económico y que se necesita seguir en la lógica de liberalización, ¿no? Finalmente uno puede ver, o sea, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué los capitalistas, por qué los grandes empresarios del mundo les interesaría que las mujeres se incluyan, ¿no? Y lo que hemos visto en este propio desarrollo del capitalismo que va de la mano con el patriarcado es que esta política de inclusión de género implica que los capitalistas saben que mantener a las mujeres en el ámbito doméstico reproductivo asegura la reproducción del capital, pero si a eso les volvemos a las mujeres de sectores populares y rurales microempresarias, ¿no es cierto? O sea, si vuelven finalmente a las mujeres microempresarias, es decir, propietarias en algunos casos, emprendedoras en otras, o dependientes del crédito del sistema financiero formal, habrá una mayor vinculación y un quiebre, digamos, de las posibilidades del campesinado en el mundo, de pueblos, nacionalidades indígenas, y que se verán como mucho más anclados a la propia producción capitalista y a la lógica de reproducción capitalista en el campo, ¿no? Entonces, finalmente, creo que es importante pensar que esta inclusión de género en clave empresarial, digamos, no cambia la composición del capital, pero sí acelera su producción, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves para entender por qué las mujeres rurales y por qué las mujeres tienen, digamos, esta inclusión de género aparentemente innovadora en el G20, ¿no? Porque finalmente la tierra también aparece como ese bien para acceso a crédito en el sistema y, por lo tanto, nos ancla y nos hace mucho mayor dependiente, ¿no es cierto?, de ese sistema capitalista. Un poco para ir cerrando y darle también posibilidades al resto de compañeras que puedan también escribirnos y consultarnos y debatir, ¿qué tiene esto por consecuencias, ¿no? Primero, lo que ya habían planteado también las compañeras, es decir, el G20 no discute las principales problemáticas que el movimiento feminista, digamos, radical en el mundo y en América Latina y en el Cono Sur nos estamos planteando, que es la discusión, por ejemplo, de la violencia sistemática que vivimos, es decir, no dice nada sobre violencia sistemática, obviamente no habla nada de precarización, explotación y mucho menos de reorganización del trabajo, de la reproducción de la vida, que para el caso de las mujeres rurales es central, porque la reproducción de la vida y el trabajo de cuidado no es solamente el trabajo, digamos, que se hace en la casa o que se hace, digamos, en la reproducción de la fuerza de trabajo. Tiene que ver, además, con un cuidado de la naturaleza. Y ese cuidado de la naturaleza implica la posibilidad de soberanía alimentaria y gestión, digamos, comunitaria, colectiva del territorio. Entonces, eso queda, obviamente, por fuera, ¿no? Y todo lo que se entiende se da en clave capitalista de hegemonía neoliberal. Pero esto nos implica además que se refuerza la división internacional y sexual del trabajo, es decir, son las mujeres de sectores rurales de los países que producen materias primas las que se ven atadas a esta intensificación de la producción de alimentos, a las industrias extractivas, ¿no? Y además el trabajo reproductivo se mantiene en manos de las mujeres, es decir, lo que se nos está planteando es que nos incluyamos de manera mucho más agresiva a un mercado laboral precarizado y de sobreexplotación, donde no hay seguridad social, donde no hay garantía, donde vivimos violencias, acosos y demás, pero que además se deje intacto la discusión de reorganización del trabajo de reproducción de la vida, ¿no? Eso implica la intensificación y la ampliación de la jornada de trabajo para las mujeres rurales. Eso es, en términos de plusvalía, es reafirmar plusvalía relativa al mismo tiempo en nuestros países. Es decir, esto va muy acorde con procesos de acumulación originaria de capital. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por darles unos datos. Países del G20 como México, Brasil, Argentina, ¿no? En el caso de México, las mujeres trabajan 89 horas semanales más, ¿no? Es decir, 89 horas semanales, es decir, 31 horas más que los hombres. En países como el Ecuador, que somos países predominantemente agrícolas y agroexportadores, las mujeres trabajamos 22.4 horas, digamos, semanales, ¿no? Más que los hombres, ¿no? Es decir, que las mujeres destinan 31 horas a trabajo no remunerado, mientras los hombres solamente destinan 9 horas. En muchos países de América Latina, los hombres ni siquiera alcanzan a destinar una hora diaria de trabajo reproductivo, mientras nosotras estamos asumiendo todo eso, ¿no? este tipo de inclusiones que no discuten la reorganización del trabajo y no se plantea desde una, digamos, donde no ponen en el centro la vida de nosotras también, implica que haya un reforzamiento de esta división de trabajo y mayor carga, mayor intensificación para el trabajo de nosotras. Por otro lado, que se nos plantee que nosotras podemos acceder al sistema financiero implica lo que ya decía, ¿no? Una mayor dependencia a este sistema y cómo la propiedad se ancla en ese sentido. Hay esta correspondencia capital financiero, capital productivo, ¿no? Donde lo que se garantiza ahí son garantías para la banca, no para nosotras, ¿no? Por otro lado, la idea de la seguridad alimentaria, de intensificación de la producción, ya sabemos cómo se puede intensificar la producción de alimentos, ¿no? Ya sabemos de eso en América Latina, nos queda claro que es o vía tecnología y transgénicos, o vía agronegocios, ¿no es cierto?, o vía reforzamiento del modelo primario exportador, ¿no?, y monocultivos. Eso significa peores condiciones laborales para las mujeres y los espacios comunitarios que producen alimentos, pero además deterioro en las condiciones de salud y mayor dependencia del mercado global de alimentos, ¿no? Y ahí, o sea, la agenda del G20 se plantea la idea de que el cambio climático es uno de los ejes que organiza su perspectiva, pero uno ve que ese tipo de razonamientos, cuando los grandes empresarios del mundo y los gobiernos más poderosos definen calentamiento global, nunca consideran, por ejemplo, la producción de campesina, digamos, diversificada, diversa, autónoma, producción a diferente escala para justamente mitigar los efectos del cambio enfriar al planeta, ¿no? Entonces, con un modelo como este, obviamente cero respuestas reales al cambio climático. Y bueno, para ir cerrando, finalmente dos elementos que me parecen centrales. Y esto tiene que ver con, yo creo que este es un pacto que intenta nuevamente reforzarnos la idea de que en el capitalismo es posible todo. Es decir, que en el capitalismo podemos incluir a las mujeres, en el capitalismo podemos incluir a las mujeres rurales, podemos hablar de propiedad de la tierra, y esto tiene un efecto ideológico brutal, que es plantearnos que no existe otra forma posible de vida. Y lo último es que para pueblos y nacionalidades y para estos espacios también, digamos, planteaban las compañeras de cooperativismo, de economía popular y solidaria, pero en el caso de países andinos que tienen la plurinacionalidad como uno de sus proyectos políticos, esto obviamente limita cualquier posibilidad de autonomía, de gobierno comunitario, de producción de saberes diversos y plurales, ¿no? Entonces, esta es la gran agenda que nos están planteando para las mujeres de sectores rurales. Gracias.
Muchas gracias, Alejandra, eso fue clarísimo. Y sí, hemos sentido mucha ausencia, no solo en el espacio oficial de las mujeres rurales, tenemos que acercar mucho más, creo que también a este proceso hacia el foro feminista de las mujeres rurales, las mujeres campesinas, todas las mujeres que están en la lucha por la soberanía alimentaria, la lucha por las semillas, y esperemos que se acerquen más de camino al G20. Tenemos a Patricia Laterra, licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, maestranda en Estudios de Género, profesora de la Cátedra de Economía y Género en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, maestría de Desarrollo Económico en el Instituto de la Universidad de San Martín, es argentina, es feminista y participa del espacio de economía feminista de la Sociedad de Economía Crítica y es una activista muy comprometida en esto que estamos llevando adelante del foro feminista. Bueno, te ha tocado una tarea un poco compleja que es después de haber escuchado a Norma que nos sí. Hizo un panorama sobre Mujeres 20, qué significado tiene en relación también al G20, Patricia Gómez que nos acercó no solo a lo de inclusión digital, sino que también incluyó eso a los debates del trabajo del futuro, o el futuro del trabajo, como decía ella, y también tuvimos a Ale Santillano, que estaba poniendo un tema que es súper importante, de desarrollo rural. Lo que esperábamos era que nos pudieras contar un poquito más esto de la inclusión laboral, esta agenda.
Bueno, hola a todas, disculpen las irregularidades técnicas. Bueno, un poco yo les venía a comentar de qué se trata también la agenda de la inclusión laboral que nos plantea el W20. Muchas, ya las compañeras dijeron algunos lineamientos centrales y la verdad con mucha profundidad de análisis, hubiera estado genial que esto estuviera al principio para que ellas, digamos, pudieran profundizar. A mí me gustaría igual reforzar algunas de las cuestiones que tiene pensado el W20 para nosotras y también, de alguna manera, las alternativas que estamos construyendo desde aquí de Buenos Aires, pero complementándonos con todas las compañeras feministas que se van sumando desde Latinoamérica y también desde diversos lugares del mundo, y que también habla de la potencia del feminismo en esta época, para poder frente de alguna manera a las propuestas que tienen los gobiernos neoliberales con sus programas de austeridad, y un poco lo que el G20 hace, digamos, es forzar la agenda que tienen estos gobiernos para nosotros, y en donde claramente estamos caracterizando, ¿no?, como estada hacia nuestros derechos económicos, sociales, culturales y también, como bien dijimos, el G20 plantea como ejes prioritarios el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible que no habla de la soberanía alimentaria, como bien explicaba recién Alejandra. Lo que podemos darnos cuenta es la manera, ¿no?, en que los gobiernos que forman parte del G20 se aproximan a estos temas, nos permiten inferir algunas cuestiones sobre esas prioridades que tienen, ¿no? Y una de ellas en el tema de la inclusión laboral, que venimos siguiendo, ¿no?, y analizando en estas agendas neoliberales, es la profundización de la carrera hacia la baja de los estándares laborales, cierto eufemismo de la flexibilización laboral, ¿no?, con un sentido de la modernización, la utilización de las nuevas tecnologías y un aumento de la productividad, digamos, controlado con esta economía de algoritmos que la temática futuro del trabajo tiene preparada para nosotras. Y bien, como de alguna manera nos cuestionábamos esta forma de inclusión, digamos, hay dos principios fundamentales que guían al W20, que son el empoderamiento y el emprendedurismo, ¿no? El empoderamiento, que es una palabra que el feminismo supo, los feminismos supieron hacerse para, digamos, justamente tomar poder de nuestras prácticas feministas, y que el W20 toma, ¿no?, como alma mater de sus dos principios rectores. Pero lo que nos preguntamos, digamos, sobre el empoderamiento es quién es la que se empodera y para qué fines, y yo creo que estas son las preguntas un poco que el W20 y el neoliberalismo silencia, ¿no? Es claro que tiene un corte de líderes, de lideresas empresarias, ¿no?, de cualquier lideresa, ¿no?, porque nosotras también podemos recordar a, por ejemplo, Berta Cáceres, asesinada, ¿no?, por las multinacionales extractivistas, ¿no?, como una lideresa, pero no es de las lideresas justamente que el W20 nos está hablando, sino a las mujeres como las pequeñas empresarias de su propia vida, ¿no? Y en esta idea, la idea del empoderamiento se relaciona como el poder de éxito y también como una meritocracia, ¿no? Porque la pregunta que nos cabe hacernos es, ¿todas podemos ser exitosas? Y en términos de la inclusión laboral, digamos, uno de los ejes, ¿no?, que se propone, y como también comentaba Patricia Gómez hace un rato, era mejorar la calidad de vida de la mujer urbana y rural, generando las condiciones para que aumente su participación en el mercado de trabajo en condiciones de equidad, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos, para hablar en profundidad de cuál es el plan de inclusión laboral que tiene el W20, es llevar adelante un plan de acción para cumplir un compromiso, ¿no?, que asumen, que es aumentar la participación económica de las mujeres en un 25% para el 2025. Y el trasfondo de esta idea de 25-25 es un estudio del Banco Mundial, ¿no?, del año 2013, que estipula que las mujeres son más eficientes en el mercado de trabajo y que eso redundaría, ¿no?, en un aumento de la productividad para las empresas y para la economía. y desde este grupo de afinidad, ¿no?, se tiene muy en claro que hoy la brecha salarial mundial, con respecto a los varones y las estadísticas, bueno, ya lo dijimos muchas veces, que son binarias, es de un 27%, ¿no?, y que las mujeres, el 55% de las mujeres en todo el mundo no tiene ingresos propios. Efectivamente, es una agenda muy sensible para las mujeres, ¿no?, pero lo que nosotros pensamos es cómo se va a llevar a cabo esta agenda cuando hoy en día todos estos gobiernos llevan adelante programas de austeridad y de ajuste económico, y por ejemplo en el caso de Argentina firmando un memorándum con el Fondo Monetario Internacional que nos endeuda, digamos, largo y tendido, y que implica la reducción del espacio fiscal para poder realizar políticas económicas para, digamos, cambiar nuestras condiciones y nuestras trayectorias de vida, ¿no? Entonces, estos estudios que se basan en que si las mujeres participan en la economía de la misma manera que los hombres, ¿no?, como si, como bien dijo hace un ratito Alejandra, pensando en las jornadas de trabajo no remunerado, justamente esta pregunta no se pone en cuestión. ¿Participan las mujeres hoy de la misma manera que los hombres en la economía? Bueno, es una perspectiva, ¿no?, que hay que incluir, la del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ¿sí? Y en el mundo, digamos, hoy esta cifra, ¿no?, de esta brecha de participación es casi de un 26,5%. Entonces, uno de sus planes es reducir esta brecha incorporando al mercado de mujeres. La pregunta, digamos, que me parece que cierne todo esto es de qué inclusión estamos hablando. Y por otro lado, en esta discusión sobre los trabajos del futuro y también de la informalidad del trabajo, a nosotros nos es necesario incluir, digamos, a todas las que pensamos que el feminismo incluye, ¿no? Y en ese sentido están las trans, las travestis, las lesbianas, las bisexuales, identidades de la disidencia sexual, ¿no? Para entender cuál es la precariedad y las diferentes trayectorias laborales que implican mayores tasas de desempleo, ¿sí?, y mayor cuantía en la participación de trabajos informales y mal pagos. Y en toda esta discusión sobre el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, también nos preguntamos, ¿no?, por las economías de plataforma, ¿no?, entendidas como la uberización de la economía, donde efectivamente nos muestran que las garantías de protección al trabajo se disuelven, ¿no?, que son mucho más propensas a la quita de derechos laborales, que implican la extensión de la jornada laboral y donde también se desdibuja cuándo empieza y cuándo termina la jornada laboral, ¿no?, y donde la productividad va a estar controlada vía, o hoy en día, digamos, ya lo está, vía algoritmos y aplicaciones, ¿no?, que son mucho más severas que los controles de productividad que veníamos teniendo. Y al mismo tiempo, ¿no?, se presenta como estas formas de trabajo, como una forma de conciliar el trabajo doméstico con el trabajo remunerado. Entonces, nos preguntamos si realmente las economías de plataforma pueden ser una mejora en la vida de las mujeres y de las personas LGTB, o de la precarización de nuevas formas, ¿no?, que aumenten, como bien decía Alejandra, estas dobles y triples jornadas de trabajo. Y en este sentido, solo para dejar unos disparadores, ¿no?, para profundizar estas preguntas en torno a la mirada de la economía feminista, que, digamos, al menos es desde donde yo me paro para analizar estas cuestiones, nos preguntamos por la dinámica actual, ¿no?, de la división social internacional del trabajo y que implican, digamos, las cadenas globales de cuidado, bien como dicen las compañeras migrantes, las cadenas globales de explotación, ¿no? ¿Cómo hacerle frente a la carrera hacia la baja de los estándares laborales? ¿Cómo resistir a la progresiva y persistente destrucción, ¿no?, de los sistemas de protección social? ¿Cómo atender los flujos de migraciones que son forzadas y son por razones económicas y políticas y que muchas veces si no todas asisten a la crisis del cuidado, ¿no? Y cómo desarticular la lógica de una organización social global del cuidado que se sigue sosteniendo bajo el trabajo remunerado precario, ¿no? Y también del trabajo no remunerado y doméstico de cuidados de las mujeres. Bueno, algunas de estas disparadores y perspectivas vamos a estar trabajándolas la semana que viene en el conversatorio que vamos a hacer el martes 2, probablemente en la Plaza Congreso desde las 13 horas, y a la cual desde el Foro Feminista contra el G20 las invitamos a participar para que no solo en materia de especialistas, sino que entre todas podamos construir un mapa de esta violencia económica, de esta precarización del trabajo, y que podamos también pensar en alternativas, ¿no? Que nuestra sociedad civil también esté incluida en estos debates. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pato. Creo que esas preguntas disparadoras, ahora voy a volver a colocarlas en el chat, creo que son fundamentales para tener en cuenta cuáles son los temas, en realidad, que están detrás del tema de inclusión laboral. Creo que el aspecto de migración es súper relevante en nuestra región, y ahí una compañera aportaba América Latina y el Caribe. Hemos tenido la participación durante el Foro Feminista de algunas compañeras que trabajan los temas de migración o que son migrantes viviendo en Argentina, por ejemplo, así que creo que esto va a ser también uno de los ejes del conversatorio del día 2 de octubre. Le quiero dar la palabra a Nalba Teixeira, de SOS Corpo, de Recife. No sé si Nalba nos estás pudiendo escuchar, si podés prender tu cámara. La idea es que con la presentación de Nalba, una compañera que de la Articulación Feminista Marcosur, SOS Corpo, en Recife, que ha estado participando desde los inicios, no solo de este foro feminista contra el G20, sino también en el proceso contra la OMC. La organización de Nalba ha estado muy involucrada también en capacitaciones, movilizaciones en Brasil, y está bueno ver cómo esto del W20, del G20, tiene un correlato con lo que pasa en realidad en nuestros países. Y sin lugar a duda, lo que está pasando en Brasil es una evidencia de todas estas tendencias. Nalba, ¿estás ahí?
Pronto, então vamos. Primeiro, pedir desculpas pela falha técnica, mas sempre tem, né, essa falha técnica. E também agradecer de estar nesse momento compartilhando com vocês nesse webinário. Eu fiquei com a parte de falar um pouco sobre o processo. Eita! Sobre o processo.
Alba, será que puedes. Aí te vemos, perfeito. Genial.
Vê? Tá bom. Então, sobre o processo de construção do Fórum Feminista do G20. A gente está chamando de um processo. O Fórum Feminista não é um evento, mas sim um processo de luta, de construção de luta contra as políticas ultra, né, que está se espalhando pelo mundo. Um processo para fortalecer o nosso esforço de resistência. E nós vemos esses processos desde os fóruns sociais mundiais, as cúpulas dos povos, né? E mais recentemente nos processos de construção dos 8M, né? Que é um processo que tem cada dia mais fortalecido a internacionalização do feminismo na nossa região e também no mundo. O Fórum contra o G20 é um processo que vem se constituindo desde 2017, né, quando diversos coletivos e movimentos feministas se organizaram para construir um primeiro fórum feminista contra a OMC. Então, esta construção, que se alimentou da organização do 8M de 2017, seguimos organizando reuniões e diálogos dentro de ações internacionais do movimento feminista, Então, em 2017, por isso que eu afirmo que é um processo de luta que vai além do processo do G20, além desse processo que tem aprofundado, né, a desigualdade, tanto no Brasil, como na América Latina, como no mundo. Então, é um processo que a gente está construindo, as nossas resistências. Né? Então, em 2017, a gente começou a se reunir dentro do Mundo de Mulheres, depois do EFLAC e depois do Fórum Feminista contra a OMC. Né? Então, tudo ligado com essa luta anti-neoliberal. Né? Decidimos também dar continuidade a esse diálogo, já agora em 2018, né, onde a gente decidiu, nós que fizemos, que construímos esse fórum contra o OMC, nós decidimos na nossa Assembleia que a gente iria dar continuidade a todo esse processo. Como a gente iria dar essa continuidade? Primeiro, fortalecendo o 8M de 2018, né, e vindo para o Fórum Social Mundial, onde a gente iria reunir com movimentos feministas de várias partes do mundo para trazer essa questão, esse tema, para dentro da nossa luta feminista. Né? E aí se desencadeou na organização do Fórum Feminista contra o G20. Nós temos enfrentado uma ofensiva ultra-neoliberal na América Latina e no mundo. E essas reuniões, tanto como a OMC, o G20, como já foi falado aqui por Norma, por Pato, pelas companheiras que me antecederam, têm aprofundado as desigualdades de raça, classe e gênero. Por isso, é importante destacar que estamos em um processo de construção de diálogo entre os movimentos sociais e, em particular, entre os movimentos feministas da região, para fortalecer esta luta antissistêmica, essa luta contra o patriarcado, essa luta contra o racismo e essa luta contra o capitalismo que tem afetado diretamente a vida de nós mulheres, a vida de nós mulheres indígenas. Então, tem aprofundado bastante. Então, a gente está nessa luta constante. No Brasil, o golpe tem fortalecido, né? E aí a gente já conversou sobre isso no outro webinário, o golpe tem fortalecido a reestruturação, né? Mas a resistência aqui no Brasil dos movimentos tem sido forte. Estamos na construção permanente da nossa resistência. Então, com o golpe, há dias atrás foi aprovada a lei da terceirização, né, a questão da reforma do trabalho, que cada vez mais atinge nós mulheres. Né, isso que Pato acabou de colocar e que as outras companheiras colocaram em relação à precarização do trabalho, mas a precarização do trabalho e a precarização da vida cotidiana de nós mulheres. Né? A criminalização dos movimentos sociais, que está cada vez mais forte aqui no Brasil, mas não só no Brasil. Né? A gente tem notícias de ações fascistas no Chile, né? Quando teve a luta lá pela legalização do aborto, e como em vários lugares aqui no Brasil também isso tem acontecido. Nós Brasil, há 11 dias das eleições para presidente, e está realmente muito difícil, né, aqui, mas nós estamos resistindo. No dia 29 agora de setembro, nós vamos para a rua o fascismo. Então, o movimento de mulheres e feministas no Brasil estão articuladas no Brasil inteiro, em todas as capitais, em muitas cidades do interior, na luta contra o fascismo. Né? Por que está na luta contra o fascismo? Porque estamos nos organizando nas redes, nas ruas, contra a candidatura do Bolsonaro, que nós estamos chamando do coiso. É uma forma de também não estar colocando o nome dele na rede para não subir, né, os algoritmos, como vocês sabem. Né? Então, o movimento feminista brasileiro tem crescido muito. E essa reação contra este candidato que tem se colocado contra todos os direitos humanos, que tem se colocado a favor da intervenção militar, que tem dado declarações racistas, misóginas, que tem feito apologia ao estupro, não tinha como a gente não fazer um levante feminista. E eu acho que tudo isso está interligado, porque está mostrando a nossa resistência, né? A nossa resistência na luta pela legalização do aborto, a nossa resistência contra um fascismo que está se expandindo, a nossa resistência contra o genocídio negro, a nossa resistência contra a matança das mulheres aqui no Brasil, né? Então, a gente tem ampliado muito essa resistência e é muito importante a gente estar, né, com os movimentos e com as lutas e as resistências na nossa região. Porque é isso que vai dar força, né? Isso é que vai fazer a gente sair do lugar, isso é o que vai fazer a gente não perder a... Né? Nesse processo todo do Fórum Feminista, a gente tem discutido, tem conseguido ampliar os movimentos sociais e coletivos, né, para, junto conosco, fazer essa luta. E como é que a gente está fazendo isso, né? A gente construiu vários grupos de trabalho, né? Tem um grupo de trabalho sobre formação, e esse webinário faz parte dessa formação que a gente tirou como estratégia. É uma formação, não uma formação só para saber o que está acontecendo, não é uma formação só para saber o que é o G20, o que significa o G20, mas é uma formação para a gente se imbuir da complexidade, para a gente se imbuir do problema, né, de como está sendo aprofundada as desigualdades e para a gente ir para a ação. É uma formação para a ação, não é uma formação só para a gente aprender, mas é uma formação para a gente refletir criticamente sobre essas questões e aí sim nos fortalecer dentro dessa crítica, essa crítica como uma arma de luta para a gente ir para a ação. Então, a gente está na formação, a gente está também com um grupo de trabalho da comunicação e internacionalização, né? E a gente está com um grupo de trabalho de infraestrutura e logística. É só para vocês que estão chegando, eu vi que tem muitas mulheres que se apresentaram, que estão vindo de vários coletivos, algumas que já estão imbuídas em vários processos e outras que estão chegando agora que, querendo, e a gente gostaria muito de convocar todas vocês que estão nos ouvindo agora, que estão participando desse processo, para entrar nessas comissões, né? Entrar nessas comissões. Então, essa é a primeira, essa forma que a gente está tentando organizar, estamos organizando de uma forma horizontal, de uma forma de trazer toda a diversidade de mulheres, de uma forma também de compreender que nessa diversidade existem muitas desigualdades, né? Mas de uma forma da gente se fortalecer desde o lugar que a gente está. No Brasil, a gente também está fazendo formação presencial, já teve algumas formações em várias regiões do Brasil, terá uma outra mais agora em novembro, aqui em Recife, onde várias companheiras da Argentina também estão convidadas para estar aqui, para conversar com a gente. E a gente também acha muito importante, depois dessas falas, que traz a questão da agricultura como uma questão, tanto no W20 como no G20, da gente trazer para dentro da luta essas sujeitas, como as mulheres quebradeiras de coco, né, aqui no Brasil, de coco babaçu, que é um movimento de mulheres quilombolas, que são mulheres quilombolas que estão na luta pelo território constante, na luta para poder ter o seu babaçu, né? Como também as mulheres, temos que trazer para a luta as mulheres de movimento camponês, as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres indígenas também, porque vai rebater muito na vida de cada uma delas isso que nós estamos vivenciando, né? Então, a gente tem esse primeiro momento, que vai ser 1, 2 e 3, como já se colocou, como Norma já colocou aqui, que vai ser na Argentina, onde a gente vai ter momentos também de formação, que eu estou chamando de formação na ação, onde vai ter rodas de conversa sobre diversos temas que estão dentro do W20. A gente vai estar discutindo corpo e território, a gente vai estar discutindo a questão da violência econômica e outros temas, né? E também a gente vai estar do lado de fora fazendo arruaça, como aqui no Brasil a gente chama arruaça, a gente diz que é escracho, a gente vai para a rua para fazer denúncia, a gente vai estar na rua na Argentina, em Buenos Aires, para dizer para o mundo que o W20 é uma grande farsa, né? É uma grande farsa. Então, é nesse sentido que a gente vai estar aí no dia 1, 2 e 3 de outubro agora, e seria muito importante que mesmo as que estão aqui nos ouvindo, e mesmo os movimentos de outros países, que não estejam aí em Buenos Aires, possam estar conectadas de alguma forma, com essa luta que vai ser travada durante esses dias, né? Então, isso é uma das coisas. A outra é que a gente está fazendo uma confluência, um esforço imenso de trazer movimentos sociais para além do movimento feminista, para em dezembro também irmos para a rua. E aí, eu acho, e agora pensando, que a gente poderia, nesse processo até dezembro, ver como é que a gente pode articular mais os movimentos da América Latina, que mesmo que não estejam lá durante 1 e 2 de dezembro, a gente possa fazer uma ação internacional, né? A gente escolher um dia onde os movimentos sociais de vários países possam fazer qualquer ato, um ato pequeno, um ato grande, não sei, mas a gente pensar alguma coisa que possa conectar essa luta, porque a questão do G20, desses 20 países, a gente sabe, e aí já foi dito pelas companheiras que trouxeram as questões, que são 20 países, mas todas as políticas neoliberais que eles vão estar trazendo e aprovando vai atingir, né, vai atingir a população mundial. Não é só referente aos 20 países que estão indo para a reunião, né? Então, eu acho que a gente precisa dialogar mais, refletir criticamente e coletivamente para conseguir resistir e usar esta crítica contundente como uma arma de luta. A gente precisa pensar juntas como vamos sair dessa situação para não perdermos a vida e para continuarmos lutando. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, tá bom?
Muchas gracias, Ana Alba. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando en el chat. No sé si Carmen Capriles está ahí para poder hacer la pregunta bien breve, si no la leo yo.
Hola, Carmen. Hola, ¿vale?
Sí.
¿Cómo estás? Bueno, mi gran pregunta y creo que mi gran interrogante ahorita es acerca de los capitales chinos, que son los que están entrando a América Latina, y los impactos nefastos que están teniendo, pero están financiando toda esta industria extractiva, que está acabando con pueblos indígenas. Yo estoy viendo, o sea, los impactos que eso está teniendo en poblaciones indígenas, donde poco o nada se puede hacer debido a que los ciertos gobiernos están siendo cómplices de esto. Y creo que esto va más allá de las coyunturas políticas que tenemos actualmente en la región, porque estos capitales crean que van a mantener así a largo plazo. Y eso, bueno, ya lo hemos visto con otros países. Y ¿cuál va a ser nuestra respuesta ahora cuando vemos que en los últimos 20 años muy poco hemos logrado avanzar en lograr sistemas políticos alternativos, como un gran fracaso del socialismo del siglo XXI, o por lo menos un fracaso a medias, porque no hemos logrado cambiar ese sistema, cambiar el capitalismo, pensar, repensar en un nuevo en una nueva región que pueda ser autosostenible. Creo que eso es lo que nos está faltando. Seguimos bajo el paternalismo y bajo buscando ayuda y buscando quién va a financiar para que podamos ir adelante. Sin embargo, eso nos está llevando a la pobreza. Gracias, Sal.
Gracias, Carmen. Sí, esto fue uno de los temas que quizás se tocaron un poco superficialmente, no en profundidad en el primer webinario, pero muy, muy relevante, y creo que eso va a ser parte también de los conversatorios en octubre y en el G20. Así que no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta por chat o con audio. ¿Sí?
Hola.
Hola.
Buenos días. Marta Benavides, El Salvador. Lo que me está preocupando más, porque estoy viendo por todos lados lo que está pasando en el mundo y cómo están creando un mundo que nos conforma en lugar de que nosotros le demos forma. Entonces, no es la pregunta, pero lo que sí debemos de discernir en algún momento y pronto es cuál es el futuro del futuro, qué lo determina, qué es lo que se necesita para que Latinoamérica, el Caribe, porque somos toda una región, el continente, podamos salir adelante y poder vivir en paz en un mundo y en un planeta que esté bien. Estoy pensando que eso no lo estamos discerniendo muy bien y que cada día salen otras cosas. Por ejemplo, en mi país no solamente estamos peleando la privatización del agua, que ya tenemos como 10 años que con un gobierno de derecha lo hemos parado y hemos ganado la minería, pararla, también a Monsanto lo hemos parado, pero ¿qué nos depara, pues? ¿Qué es lo que el futuro está enfrente de nosotros y cómo estamos creando ese futuro? Esa es la parte que yo quisiera que en algún momento discutiéramos y analizáramos bien. Gracias.
Gracias, Marta. Bueno, podemos tomar una pregunta más y luego le doy la palabra a 2 minutos para que puedan un poco responder a esto, pero también dando cierre a todas las panelistas, que les voy a pedir que prendan su cámara. A todas, así nos vemos en esta reflexión final, tratando de retomar la pregunta de Carmen Capriles de Bolivia, que es una activista con mucho reconocimiento en tema de cambio climático, y Marta Benavides, que es de El Salvador, activista de muchos años, que ahora está en Nueva York. Bueno, entonces, ahora sí, ¿me escuchan? Demora un poco el sonido. La idea es usar unos 2 minutos cada una en el orden que hablaron, como reflexión final, incorporando las 2 preguntas que hicieron.
Bueno, referido a los comentarios de las compañeras, por un lado sí, vamos a tener en el G20 y en el mundo, en realidad, un escenario con 2 actores hegemónicos que están compitiendo ferozmente entre sí, que son Estados Unidos y China, y que disputan, entre otros, nuestros territorios. Pero yo quiero centrarme un poco en volver a poner en tela de juicio toda la fraseología y todas las recomendaciones del WB20, por ejemplo, en relación con las mujeres. Es una visión súper idealizada de las indígenas, las campesinas y los aportes, etcétera, cuando se está encubriendo no solo el desplazamiento feroz por el extractivismo tenaz que se está haciendo en toda nuestra región, a lo largo de toda nuestra región, sino también inclusive por los cultivos para la exportación, los cultivos sojeros, los cultivos extensivos que están contaminando todas las poblaciones y sus familias y las mujeres de la agricultura familiar. Estamos frente, como se mencionó varias veces, a poderes enormes, es la economía financiera, son las corporaciones transnacionales, pero quisiera rescatar lo que ya decíamos y que enfatizó mucho Analba, que es nuestra capacidad de unión y de resistencia, nuestra capacidad de conceptualización, de diálogo, de argumentación y de movilización y de resistencia. Entonces creo que el foro feminista en esta próxima semana vamos a debatir un espacio importante y ojalá podamos esos contenidos extenderlos. Vamos a hacer todo lo posible para extenderlos lo más posible en nuestra región a través de todos los canales que tengamos a disposición.
Patricia Laterra.
Bueno, me parece muy importante la pregunta que hizo la compañera sobre China. Creo que es un campo a explorar, que las feministas tenemos que involucrarnos cada vez más en las cuestiones que tienen que ver con la economía, y también lo interesante, digamos, esta discusión del G20 y también de nuestra experiencia que viene de trabajar sobre la agenda del libre comercio de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es cada vez más avanzar sobre pensar qué relación, digamos, cómo nos relacionamos las feministas con las cuestiones de violencia económica. Y esto lo digo en particular porque me parece que el punto de China también trabaja fundamentalmente con uno de los ejes del G20, que es la infraestructura para el desarrollo, ¿no? Hoy China es una de las principales potencias mundiales, uno de los principales países que dinamiza la infraestructura a nivel mundial. Y en ese sentido hay que prestar, digamos, bastante atención como esos capitales con sus formas de trabajo, ¿no? Como que son particulares, están, digamos, incidiendo, bueno, en particular en nuestra región, yo sinceramente desconozco más a nivel mundial, pero sí en nuestra región, digamos, sabemos todo lo que hay para ejemplos sobre la industria del litio, sobre la construcción, ¿no?, de grandes obras de infraestructura, que también tienen relación con esto de las asociaciones público-privadas y cómo nos incide en las mujeres y en la infraestructura para el desarrollo que también nosotras necesitamos en términos de servicios públicos, en términos de condiciones de vida. Entonces, no sabría cómo responder el cómo hoy. Me parece que es una respuesta que tenemos y un camino que tenemos que hacer entre todas. Esa es la invitación, ¿no? Abrir espacio de discusión para que podamos hacer esos mapas y para que nosotros también construyamos, ¿no?, un plano desde la feminista y que puedan ser nuestras voces las que estén llevando ese proceso, ¿no? Las voces populares también, no solo las voces de algunas que somos las que podemos alcanzar determinado nivel de conocimiento, de créditos en la educación formal. Entonces, en ese sentido, me parece que la invitación es a abrir estos espacios para seguir profundizando sobre esta política que al menos, nos toca enfrentarnos.
Gracias, Pato. Alejandra Santillana.
Sí, digamos, como modo de cierre, y pensando en la pregunta tanto de Carmen como de la compañera del Salvador, creo en efecto que hay una tarea pendiente, digamos, desde la discusión de los feminismos sobre China, cuál es el rol de China para América Latina y cuál es el rol que va a jugar también en este pacto de las élites globales y en esta discusión de Estados Unidos. Queda claro que en el caso de muchos de nuestros países, China no solamente está ahí como uno de los grandes inversionistas en términos de infraestructura, como decía ahorita Patricia, que es fundamental, ¿no? Esta discusión sobre la infraestructura y el acceso y los derechos y para qué sirve esa infraestructura, si es para dinamizar capital o cómo, ¿no? Pero en el caso de países como el Ecuador, por ejemplo, y de Bolivia, entiendo también cada vez hay una relación con China que implica una deuda agresiva de las economías nacionales y una venta anticipada, por ejemplo, de materias primas. En el caso de Ecuador, la deuda que tenemos con China implica la venta anticipada de petróleo, pero además el anclaje de compromisos que China adquiere para desarrollar grandes plataformas energéticas o de infraestructura, ¿no? Y que finalmente lo que estamos viendo es que estas economías locales y globales finalmente reconfiguran estructuras de inserción en el mercado internacional, ¿no? Pero a partir de la producción de bienes primarios. O sea, yo creo que de América Latina para la exportación de bienes primarios nuevamente, ¿no? Para un proceso de mucha agresividad de reprimarización. Y para lo otro, en el tema de las luchas, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que América Latina y nosotras y las mujeres que digamos, recordemos toda la gesta de lucha antineoliberal que tuvimos, es decir, no solamente es el momento actual, la ola feminista y la ola de mujeres disputando varias de las organizaciones que tradicionalmente no habían reconocido a las mujeres, sino también desde una lógica de un feminismo radical, masivo, sino que hay una memoria de las luchas históricas en nuestro continente, ¿no? De mujeres de sectores urbanos, de mujeres rurales, de pueblos y nacionalidades indígenas, afros, digamos, que hemos estado pues en las calles en las anteriores décadas peleando y construyendo articulación entre nosotras, ¿no? Desde y además gestionando la diferencia de una manera que logró potencializar y que logramos poner una agenda. Creo que este es un nuevo momento, pero ahí está la memoria de nuestras luchas, de nuestra capacidad de resistencia, de articulación, y que ahora está imbricada con una nueva contenido de las luchas feministas en la región.
Gracias, Ale. Ahí tenemos a Patricia. Patricia, reflexiones finales. Patricia Gómez.
Dos observaciones, porque importante se ha dicho, pero sí una positiva y una negativa. O que se puede empoderar a favor. Una de las preocupaciones que tengo con este tipo de procesos es el tema de la mercantilización del movimiento de mujeres o del movimiento feminista. Y me parece que esta es una discusión que sí debemos darnos en términos de los delgados límites de participar incidiendo desde la sociedad civil y que estos reclamos o esta política de incidencia no termine siendo cooptada y lavada, por llamarlo de alguna manera, quitándole estos elementos disruptivos con los cuales se interviene. Esta es una cuestión. Una cuestión que sí rescataría a partir de todo lo que ya se ha dicho es lo que tiene que ver con la construcción colectiva, en donde la construcción colectiva en términos de conocimiento no solo es en términos de conocimiento formal las universidades, sino de esos saberes ancestrales que sí tienen las mujeres de nuestro movimiento de mujeres y de nuestro movimiento feminista y que debe ser recuperada a la hora de construir este conocimiento para la acción. Eso solamente.
Alba.
Eu continuo reafirmando, eu acho que sobre a China vocês já falaram o suficiente, mas eu continuo reafirmando que o nosso poder está na nossa mobilização, né? O nosso poder dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, está na nossa mobilização. Esta é uma grande força que a gente tem que permanecer, né? E que a gente vem dando essa oportunidade. No Brasil, esse final de semana, como eu já disse para vocês, no dia 28, na América Latina, é a luta pela legalização do aborto, mas um momento enorme de mobilização e de resistência, porque o que está acontecendo com os ataques dos fundamentalistas, os ativistas em relação a nós mulheres, né, na luta pela legalização do aborto, e nós irmos para a rua, isso é uma forma enorme de resistência. Como no dia 29, também de setembro, está mais de 4 milhões de mulheres conectadas nas redes sociais contra o Bolsonaro, contra o fascismo. Isso quer dizer muito de como o movimento feminista tem crescido, tanto nas ruas como nas redes. Então, esse é um momento muito grande de resistência. Né? Aqui no Brasil, nós estamos correndo risco desse fascínora, desse fascista chegar à presidência. Mas nós estamos lutando, nós estamos na resistência, nós vamos para a rua, nós vamos dizer que somos contra o coiso, nós vamos dizer que somos mulheres contra o fascismo, né, que não é só o Bolsonaro que representa, mas tudo que ele está colocando na cultura brasileira sobre o fascismo. Aqui no Brasil há um ódio muito grande, né? Tem crescido o ódio contra o povo negro, tem crescido o povo indígena, tem crescido um ódio por que se coloca e que se visualiza como da esquerda, né? Então nós estamos muito atentas a isso. E esse não é um problema, claro, nosso do Brasil. É um problema, né? Bolsonaro ganhando é um problema para a América Latina, é um problema para o mundo. Então nós temos que estar conectadas também nessa luta. Temos tido muita solidariedade do movimento de mulheres. O dia 29, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, as pessoas estão se juntando, e eu acho que isso também tem a ver conosco, tem a ver com o nosso fórum feminista contra o G20. Está tudo conectada, né? E eu acho também que eu gosto muito do slogan do Encontro Feminista Latino-Americano, que diz que somos diversas, mas não dispersas. E aí, a gente tem dito aqui no Brasil, nós somos diversas, mas também nós somos desiguais. Porém, nós queremos não ficar dispersas, né? Nós queremos estar juntas para a luta, né? Eu acho que esse é um processo desse fórum feminista de aglutinar as resistências, né? De reconhecer as desigualdades e de não nos dispersar, porque a luta é muito grande e a gente precisa de todas juntas conosco. Era isso.
Muito obrigada, Ana Alba. E, bueno, este webinário também, ¿no? Es este intento de seguir avanzando en organizarnos, en seguir aprendiendo. Vamos a enviarles también la sistematización, el link para el audio de este webinario. Como decía Alba, algunas de nosotras nos volveremos a ver ahora en los primeros días de octubre en ese foro feminista contra el W20, pero esto es un proceso que tiene distintas paradas, distintos procesos de debate, de formación, de comunicación, de acción política. Sabemos que algunas organizaciones están haciendo acciones a nivel nacional, sabemos de compañeras que están haciendo acciones a nivel de otras regiones, y por eso vamos a realizar un webinario el 10 de octubre en inglés para aquellas mujeres feministas de otras partes del mundo que no han podido participar de estos webinarios. Entonces, todo esto es solamente una acción más dentro de este colectivo feminista, de este proceso, y esperamos que hayan disfrutado de este conversatorio. Disculpas por todos los desafíos tecnológicos, esto ocurre, así que, bueno, las esperamos de forma virtual, pero también presencial en Argentina. Y vamos a estar enviándoles, supongo que la semana que viene ya, la sistematización. Bueno, agradecer a todos la paciencia, sabemos que esto es solo en español, que hay muchas compañeras que dicen se podría traducir a otros idiomas originarios. Esto es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todas las organizaciones, hay compañeras que traducen al inglés, hay compañeras que traducen al francés, sería genial que otras compañeras pudieran traducir a idiomas originarios si quieren. Esto es un proceso de todas, hay que apropiarse y ser parte, nada más. Así que, bueno, agradecer desde acá de Montevideo, desde DON, les agradezco la paciencia y, bueno, hasta el próximo webinario y hasta las próximas acciones presenciales.